¿Qué es lo que hay? Buenas noches, Corillo. Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos. Una noche más en Expediente Mortal con Nina y Sol. Y este que les habla que es Yolo. ¿Cómo están, chicas?
Con calor.
Con calor. ¿Y tú, Sol? Un poco
También
frisada.
acá yo recién salgo de la primera, así que
Ah, tú estás entonces más. Yo estoy igual. Yo me
estoy
acabo de dar un
deplorable hoy.
baño. Estoy como más refresh. Pero nada, qué bueno que están aquí, los que se están conectando, que veo que ya se están uniendo. Hoy vamos a hablar de un tema un poco pesado por el individuo. Vamos a hablar de Richard Ramírez, el Night Stalker, que durante los 80 estuvo haciendo estragos en la ciudad de Los Ángeles, aunque es originario del Paso, Texas. Entonces vamos a estar hablando de él. A la gente que nos pueda estar viendo, no se extrañe que uno se tire una broma de aquí a allá, porque para alivianar el tema, es un tema pesado, pero uno no se está burlando de las víctimas ni de las circunstancias, uno está haciendo las cosas un poco más livianas por el tema, ¿verdad? Porque esto no es...
Que fue un tema, fue un tipo bien reconocido.
Saludos a Héctor, bendiciones. Y entonces, pues, para que la sepan que vaya a entrar alguien ofendidito y se molesta, así que pues, advertido está desde ahora. Entonces, pues nada, vamos de lleno con la historia de el Night Stalker Richard Ramírez. Vamos a ver una foto para ir viendo más o menos de quién vamos a hablar. Yo creo que quien no haya visto a Richard no lo va a olvidar después de esto.
Qué lindo era, ¿verdad? Bien guapo
Sí,
él.
no, un hombre hermoso hasta que abría la boca, decían mucho. Los dientes bien bonitos. Vamos a ver la historia que particularmente por lo que lo reconocen, más que nada. Como podemos ver aquí, delicioso. Un comentario aquí antes de empezar. Exacto, no changuitos. Pues si entran changuitos, que sepan que se hacen chistes, pero no es sobre las víctimas. Ni, simplemente es para hacer un poco más liviano las situaciones que pasan con estos individuos, que la verdad no son nada agradables. Y pues nada, comenzamos con que Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Tenía más nombre que diente, el cabrón. Ya llevamos más de un minuto. Sí, ok, ya no me van a desmonetizar. No pasa nada. ¿Qué pasa? Que este individuo nace, como dije antes, en El Paso, Texas, el 29 de febrero de 1960, de un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. Su padre, que era un obrero y ex policía originario de la ciudad de Juárez, México, era sumamente violento con todos sus hijos, a quienes le propinaba brutales palizas, en especial a Richard. Y algo además de esto, antes de todo, ya desde el principio, esta parte donde nace Richard, donde están los padres, se destaca en este tiempo porque se habían hecho pruebas nucleares durante los 50 y habían residuos nucleares que estaban afectando. Y por ejemplo, todos los hermanos de Richard nacen con diferentes problemas
Condición.
del óseo relacionados a estas pruebas nucleares. Al final de la historia, spoiler, él muere y muere de cáncer. O sea que, pues aparentemente esto juega algo en lo que tiene que ver con el ADN de él y que estaba un poco esta discusión de que hay si los asesinos seriales están, si hay algo que viene fisiológico, que está conectado al cerebro, por eso se trata de estudiar mucho los cerebros de estos individuos, a ver si tienen algo diferente a los cerebros del resto de nosotros, ¿no? Además de esto, la madre trabajaba bregando con químicos en una fábrica y estaba expuesta a químicos que eventualmente se prohibieron por se prohibió el uso por lo tóxicos que eran, y se probó que ponían y podían hacer daño a fetos y el típico producto que ahora mismo tendría un label que dice, una estampilla que dice, no exponer a mujeres embarazadas, ta, 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 ¿verdad? Uno de esos. Ella trabajaba rodeada de eso. Cuando estaba alrededor de los 5 meses de embarazo con su hijo, se empezó a sentir muy mal, empezó a tener problemas. Y fue al doctor, y el doctor le dijo, una salud a Meliris, ¿qué es lo que hay, Meliris? Y aquí nos dice Héctor Pérez que él mataba con una pistola 22, que sí, spoiler alert, esa es una de las armas favoritas de él. Y entonces, pues, ella decide renunciar a ese empleo por miedo a perder a Richard. Y no sé si decir qué bueno o qué mal, porque vamos a ver todo lo que hizo, ¿verdad? El angelito. Pero el punto es que... pues, desde antes de empezar, Richard ya venía.
Puede ser, ¿verdad? Pero es que él era tan cínico que tú piensas otras cosas del según la historia, él era bien cínico.
Sí, totalmente. Totalmente.
Sí, súper.
Entonces, ok, aquí nos dice Michael Rick, ¿qué es lo que hay, Michael? Saludos.
¡Ey!
Y pues, ¿qué pasa? Él crece, además, pues nada, se crece en este ambiente súper tóxico. El padre abusa de todos ellos físicamente, los golpea, los expone a todos estos abusos. Cuando era niño, este quedó inconsciente tras golpear la cabeza con un columpio mientras jugaba en el parque, lo que provocó que sufriera ataques de epilepsia hasta la pubertad. Que según vayamos viendo casos de diferentes asesinos en serie, algo que muchos tienen en común es este tipo de traumas a la cabeza cuando niño. Hay un montón de cosas en común entre estos asesinos, y esta es una. Y él lo sufrió 2 veces. Antes de esto también, trepando a un gavetero, se cayó todo el gavetero encima de él y se dio un fuerte golpe también en la cabeza.
No lo habían vuelto loco, el cartazo lo volvió loco.
O sea, que tenía un historial completo de check marks para volverse un asesino en serie.
Sí, te cae al piso, usa químico, tiene problemas mentales.
Sí, 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 no, y todavía por donde vamos. Esto todavía.
Pero cuando yo era chica me caí del maíz.
Y te diste la cabeza también, tenemos que preocuparnos.
Sí. Un día no nos vaya a
hacer. ¿Qué tan fuerte te diste? ¿Te quedaste inconsciente?
Sí, no vayas a coger el cristal. No vayas a coger el cristal. Por si acaso tengamos cuidado con lo que hablábamos de sol, ¿ok?
Sí. Suerte queremos. Ok, entonces, aquí, encima de todo esto, en su adolescencia estuvo marcado por su relación con su primo Miguel Mike Ramírez, en Bonita Verde, un ex boina verde y veterano condecorado de la guerra de Vietnam.
Ya empezamos.
Sí, ya la lengua se nos está, pues, sí. Cosas que pasan.
Dale suave.
Entonces, aquí es que la historia se pone bien fea, bien rápido. Porque este condecorado ex boina verde, ¿verdad? Veterano de Vietnam, que es primo de Richard, Mike, el primo Mike, empieza a pasar mucho tiempo con Richard y desarrollan una relación como de Mike es el hermano mayor y Richard es el hermano menor, y hasta ahí todo bien. Una persona de honor y de la familia, ¿no? Jamás iba a sospechar. Exacto. Que este individuo, con mucho orgullo, le mostraba a Richard numerosas fotografías en las que salía cometiendo crímenes de guerra, salía abusando torturando, asesinando y posando.
¿Cómo tenés foto de eso? O sea,
porque eran Polaroids, que eso era bien popular en la guerra, hasta todavía con el conflicto de Bush, que acusaron soldados porque todavía en los 90.
¡Qué honor! El tipo era bien honorable.
En 2000, todavía los soldados hacían eso de tirarse fotos con los capturados de guerra que tenían. O sea, que esto es como bien popular en la guerra.
Y yo me imagino a alguien presumiendo algo así. Mira, yo torturé a este tipo, lo abrí, le saqué.
El primo Mike tenía una caja de zapatos llena de estas fotos Polaroids, donde salía con mujeres vietnamitas, cadáveres de estas mujeres después de que las habían pasado por todos estos procesos. Y esto se lo explicaba con mucho orgullo. Cuando digo la palabra orgullo, es realmente lo que se dice. No era una cosa de arrepentimiento, obviamente, eso es un premio para este individuo, este enfermo.
Un psicópata más.
No, de hecho.
Otro psicópata más.
Y para este tiempo, estamos hablando que Richard estaba alrededor de 11 años de edad. O sea, Richard tiene 11 años cuando esto está pasando. Y este es su modelo. Este es su el que todo el mundo está tratando como un
héroe. Como de imitarlo.
Sí, exacto. Y él está enseñando, además de eso, tengo aquí... Está enseñando toda esta fotografía, además de que Mike le contaba a Richard los escabrosos detalles de sus crímenes de guerra y le enseñaba técnicas para asesinar con sigilo que había aprendido en el ejército. Estamos hablando de que este individuo era Boina Verde, que era un escuadrón especial del ejército dedicado a ese tipo de cosas, de asesinar en sigilo, en silencio. Él le está enseñando esas técnicas de entrar con un cuchillo en un sitio donde todo el mundo está durmiendo y asesinar a cinco, tú siendo solamente uno, y estos cinco son soldados. O sea, le está enseñando a este niño un entrenamiento militar, lo cual es
fuerte.
Horror. O sea, sí, es un horror. O sea, que lo está radicalizando por completo.
Me pregunto yo dónde estaba la mamá cuando le estaban enseñando esas cosas al hijo.
Pensando, mira qué bien está compartiendo con su gran primo, que es un gran ejemplo. Buenas noches, bendición. Mira, ¿por qué tú me estás velando? Yo no estoy haciendo nada malo, estoy portando más bien que el carajo.
Yo lo siempre te están velando.
Para que tú veas. Y... esto es lo que está pasando con la vida de Richard en su infancia. ¿Qué pasa? Le cuenta todos estos detalles, lo entrena de esta manera, y Richard estuvo presente también cuando en 1973 Mike asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de escopeta. Luego de una violenta discusión, parte de la sangre de la mujer le salpicó a Richard y él no supo nunca describir a ciencia cierta si experimentó terror o placer, dado a lo que había sucedido durante toda su infancia.
Yo estaba aquí.
Desde esa edad. Él hace eso y le dice el primo Mike, Y cuando hace eso le dice, ok, espérate, dice Janet, sí, es maltrato a menores, lo estaba maltratando, y te saluda Janet Sol. Espérate, yo creo que Sol no nos escucha muy bien, pero...
Sol está en prisa.
Sí, está un poco prisa. Sí, pero te manda saludos, Janet, cuando te lleguen allá por el mundo del freeze.
Muy bien. No, si ahora los escucho, lo que pasa es que a veces se me quedan, es como que si los escuchara cuando moves la velocidad de YouTube, que escuchas que la gente habla más despacio y qué sé yo, es algo así, pero sí estoy y los escucho, los voy siguiendo y estoy aterrada ya, como profesora, ya estoy llego a tener una
loca
como este, estoy como...
No, imagínate. No, imagínate tú llamando a los papás a darle quejas del hijo. No sabes si darle queja o no.
Claro.
Saludos. Sí, sí, no, pero... Pues, hasta ahí estamos con lo que está pasando. El primo, bien confiado, le dice a Richard, apenas le da el tiro, además de que como le da el tiro, están discutiendo, ella llega discutiendo donde el primo, la esposa, y el primo está con Richard, el primo se levanta, va a la nevera donde tenía guardada la escopeta, porque la guardaba en la nevera porque le gustaba que estuviesen frescas. cosas de militar, me imagino, no sé, de boinas verdes.
Creo que es la primera vez que escucho eso, pero...
No, supongo que arriba de la heladera, no adentro.
¡Ay, hace calor!
Déjame poder apretar. No, la tenía adentro, la tenía adentro. Literalmente la tenía dentro de la nevera.
No podía poner una cerveza, no es una cerveza, no es un vaso de agua, no, es la pistola.
Va y la busca, la saca, sin decir palabra, y va y le pega un tiro en la frente a la esposa y le dice a Richard, vete, no digan nada, porque no quiero que te metas tú en problemas. No te preocupes por mí, tú vete y no digas nada. Tú nunca estuviste aquí, tú no viste nada y adiós que nos vimos. Y Richard se va. A este señor, él se declara que sí, que lo hizo y dice que fue por algo de PTSD, de estrés postraumático. En aquel momento todavía le decían shell shock. Hace 4 años en una clínica y sale luego libre, como si nada. Él sabía ya que esto era prácticamente lo que iba a pasar, así que lo hizo sin pena ni nada y le dijo, tú tranquilo, tú vete que yo tengo esto resuelto.
Bien planeado lo tenía.
Totalmente. Nos dice Jan aquí, ¿dónde está la madre cuando le dio ese tiro? Exacto, sí.
Lo mismo me pregunté yo cuando le estaba mencionando.
Totalmente. Y entonces, pues, Miguel llevaba a Richard a caminatas nocturnas, las cuales eran que estos entraban por las ventanas de las casas sin saber quién vivía allí. Eso fue parte del entrenamiento que Mikey le dejó antes de que se separaran en aquel momento. Ramírez, obviamente, Richard fue un joven bien problemático durante su adolescencia. A los 9 años comenzó a robar y más tarde a consumir drogas en Texas, en su estado natal. ¿Qué droga consumía Richard? Pues Richard olía pega. Y tú dices, ¿qué cosa? La mamá trabajaba en una fábrica con esos mismos químicos que por poco pierde al bebé por eso. Y ya se sabe con muchos más estudios que los bebés nacen adictos a las drogas que los padres consumen, la madre, ¿verdad? Consume. Y entonces la madre, sin querer, estaba haciendo el niño y ella misma era adicta a esos mismos químicos porque trabajaba, no era por gusto.
Claro.
Y el niño a los 9 años empieza a experimentar con casualmente pega, que era, tenía parte de
lo más seguro, para que no sintiera el calentón. No hace lógica. No, la cuestión es que no hace lógica.
Y entonces fue. Crece un poco más. Ya trabajando en un hotel, solía entrar a las habitaciones. Él tenía la llave maestra para entrar a las habitaciones a arreglarlas. Y solía entrar a las habitaciones para robar a los huéspedes. En una ocasión intentó abusar a una mujer que se encontraba en su habitación. Esta mujer se había metido a bañar. Él la estaba velando. Vio que el esposo se había ido de la habitación. Y entró, y mientras ella está en el baño, él trata de abusar de esta mujer. Pero lo que él no sabía es que el esposo solamente había ido a buscar hielo, gracias a Dios. Y el esposo había ido abajo del pasillo, a la máquina de hielo, había vuelto. y lo agarra con las manos en la masa, literalmente. Y el esposo le da una paliza a Richard, que le dan la madre, y lo cogen, o sea, lo agarran del hotel, lo despiden, le ponen de buena primera, lo acusan, pero la pareja no era de Texas, no era del Paso, estaban de paso en el Paso.
De vacaciones.
Que no tenía jurisprudencia.
Entonces decían, pues si le ponemos cargo, tenemos que estar aquí y volver cada vista y y whatever. Y
un poco perder.
Cabo, gracias a Dios no me hizo nada. Dice Janet, puede ser que el embarazo del niño haya tenido efectos secundarios por el trabajo de la madre. Totalmente de acuerdo. Puede ser.
Puede ser, pero él tiene muchas cosas con lo que yo lo entiendo.
No, que porque vamos a ver que se le añaden, pero puede ser que esto tenga un tanto por ciento. Y entonces, pues ellos deciden, no le vamos a poner cargo, por lo tanto, eso nunca queda en sistema, por lo tanto, no hay récord oficial del que siempre se dice, si en este primer instante a él se le acusa, cuando hubiese cometido los primeros, porque vamos a ver que él deja en algún momento deja pista, hubiese habido un récord en contra para contraverificar.
Claro. Pero
eso no pasa porque esta pareja dice, no, yo no me fuck it, vamos a descartar esto y nos vamos para donde sea que nosotros vivimos. Y olvídate de esto. Y ese es el primer indicio para Richard de que él ya venía con esta idea de que el diablo lo protegía. Y este es un primer gran indicio de que si él adoraba a Satanás, Satanás lo iba a proteger. Y cuando vio que pasó esto, esto fue como una primera confirmación masiva para él y le dio como una... le dio un boost a su confianza de que podía ser entonces peores cosas.
Como la garantía.
Ajá, le dio como una garantía de que, wow, sí funciona. Esto era para que me hubiesen metido preso y mira, salí como si nada.
Hago lo que me da la gana. Hago.
Ajá, exacto. Como un puedo hacer lo que me da la gana. Entonces, de ahí, después del susto, pues obviamente lo botan. Dice, pues aquí ya como que me quemé mi reputación un poco. Y se establece en Los Ángeles. Y ahí que se establece en Los Ángeles, ya con esa confirmación, prácticamente empieza a asesinar sin parar. ¿Y qué pasa? Que él está asesinando sin pauta, sin una pauta concreta, lo que lo hacía más difícil su detención.
Claro.
Porque
no tenía una huella.
Exacto, mata a personas sin importar su sexo, raza, edad o condición. Lo dicen, después se desclasifica que la policía entre ellos, como método de, ¿sabes cómo es que hablan entre ellos? Y decían que era un equal opportunity killer, porque pues, podía matar a cualquiera. Era como una forma de broma morbosa entre la policía. Porque nunca sabían a quién podía ser, alguien joven, viejo, vamos a ver, a cualquier persona. Las armas que utilizaba iban desde un bate de béisbol a un puñal, pasando por varios tipos de pistolas, especialmente una 22, como mencionó Héctor hace un rato, que fue el arma que prácticamente estuvo en todas las escenas hasta casi el final. Un calibre pequeño, que también no lo ayudó mucho porque sobrevivió mucha gente debido a que era un calibre pequeño, que no tenía la potencia de acabar con la...
¿No era la que también usaba a Aileen también?
Ah, Aileen Warrow.
Sí, que era pequeña. Sí,
bueno. Un calibre pequeño, entonces la bala sí tiene otros riesgos, como que puede seguir en tu corriente sanguínea y matarte, qué sé yo, pero la manera que lo usaba, que era mayormente tiros en la cabeza... O te hacía mucho daño o no te hacía casi ningún daño. Entonces, eso va a aportar a que alguna gente sobreviviera y pudieran ir dando pistas sobre quién era el individuo. Entonces, su modus operandi también variaba, ya que podía asesinar de una manera organizada, sin dejar pistas, sin dejar huellas, siempre usaba guantes, o matar sin ningún cuidado, de manera desorganizada y creyéndose que estaban parados por Satanás, dibujando signos satánicos en las paredes, comiendo en las casas de sus víctimas, robándoles el dinero que llevaban en
su casa. Yo me lo imagino él comiendo después de que mató a alguien lleno de sangre. Él ha
hecho. Sí, literalmente, en algunas, por eso es que fue tan difícil al principio. Además de que, como pasaba mucho en estos tiempos, un departamento de policía no se comunicaba con el otro, y a la que él mataba a alguien aquí, y después mataba a alguien tal vez tres calles más abajo, ya le pertenecía a otro condado, y esa información quedaba aislada, y para ellos era un solo homicidio. Y para
pero todos estos de ahora son de Texas.
No, estoy en California, estoy en Los Ángeles, las áreas alrededor de Los Ángeles. Pero está pasando ese mismo fenómeno, como está matando uno aquí, pues pues esto es aislado aquí, y este es acá, y este es allá. Es lo que de momento se empiezan a conectar y dicen, ok, esto es un asesino en serie, porque ahora todos sabemos, eso no pasa rápido como ahora. Eso pasa después de tiempo, cuando por alguna razón la noticia sale, y entonces como que este que está a cargo de esta investigación en este condado llama al otro condado y pide hablar con el que está a cargo de esa otra, y esos dos entonces se juntan con sus archivos y dicen, oh, pues mira, esto es tan común, pues tiene que ser el mismo. O sea, que es mucho más complicado. Era mucho más fácil. Aunque yo te sigo en TikTok y yo vi tu TikTok donde tú estabas bailando y salía la foto de un asesino, y yo hice un TikTok igual.
No, lo más seguro que en esta época, sí, por el TikTok, ¿sabes? Se imagina ver haciendo un TikTok adentro de la casa donde uno queda asesino.
Exacto. Una choteadera. Sí, exacto. Comiendo una chuleta que la víctima estaba adobando chuleta y estaba a punto de tirarla.
Con el Blacky. También un Blacky.
Y cuando la tira Freddy, que la saca es Richard, porque terminó él con. Es como que. Así mismo era prácticamente en una de las escenas. Él, después de que terminó con lo que estaba haciendo, se sentó y se comió un melón.
Comió un melón. Qué vegetariano, él, bien saludable.
Sí, no era muy saludable, como vemos en sus dientes, pero sí, en ese
caso. ¡Come saludable!
Vamos a ver después que no. Casualmente en este episodio se habla de la dieta de él.
Sí, no. Bueno, ya me imagino. Sí.
¿Qué pasa? Que Richard, ya sabemos su modo operandi, su juego preferido era salir de casa, acompañado por un Walkman. Eso era lo tecnológico de los 80, un Walkman. Para nuestros oyentes, que sé que hay algunos que están en las edades de los 20 y pico, un Walkman
es lo que como... usan en Stranger Things para escuchar la música que te salva de Vecna.
Gracias, porque no sabía cómo rayos iba a explicar esto. Si vieron Stranger Things, el personaje de Max usa una cajita portátil que tiene unos headphones y tiene un cassette adentro para escuchar música. Eso es un Walkman.
Dale suave que yo también lo usé. Igual que CD.
Ah, el CD, pero antes del CD estaba el Walkman, el cassette.
Me lastima los 32 años, tranquilo.
No, sí, pero es que tenemos escucha que están a principios de los 20 y pico, y ellos a lo mejor iban a estar como, ¿un Walkman? Y después, pues, para que sepan. Pues, esa cajita es más fácil que busquen a Max Stranger Things última temporada. Y esa cajita que ella tiene, eso es un Walkman. Pues él salía a cazar, como le decía él, con un Walkman para ir escuchando música mientras hacía su stalking, porque de verdad cuando le ponen el Night Stalker es muy, muy acertado, porque él antes pues trataba de ver dónde se iba a meter, como vamos a ir viendo. Entonces pues hacía esto. Al principio solo golpeaba y abusaba, dejando inclusive a la mayoría de sus víctimas con vida. Pero después se hizo mucho más sádico. Por ejemplo, el orden que más o menos fue estableciendo, mataba a los esposos a traición, por eso es lo primero que hacía. Entraba cuando todo el mundo estaba durmiendo, tenía el revólver 22 y lo primero que buscaba hacer es estar bien, lo más cerca posible del esposo para darle ese tiro de gracia y matar al esposo primero. Y entonces, antes de que la esposa pudiese reaccionar, ya le estaba encima de ella atándola. Ese era el modo mayormente, lo tengo aquí apuntado, pero así más o menos es.
Planificaba todo muy bien él.
Después de que hacía eso, abusaba de la mujer y después entonces procedía a acabar con su vida. Con excepción de dos casos. Hubo dos casos donde no terminó con las vidas de las mujeres. Uno de ellos cabe recalcar que fue porque no se le paró.
¿Qué? No. Ah, espérate, me quedé como que, ¿cómo fue?
Sí, no puedo buscar una foto ahora, pero la puedo poner sí, en un post cuando de lo que es un Walkman. Pero sí, una víctima literalmente se salvó porque cuando llegó la parte donde abusaba de ella, a él no se le paró. Y entonces, pues su reacción fue dejarla vivir. Que es verdad que bueno y todo, no se explica, no hay una explicación ni psicológica, porque los psicólogos dicen que por lo general esto sería reacción, una reacción, lo que provocaría sería una reacción de ira.
Claro.
Y un deseo mucho más grande de que esta persona no sí, iba
para que no porque no era... No era suficiente hombre o algo así.
Oye, para que esta persona no pudiese contar eso. Entonces, por el contrario, que entonces lo que otros científicos, otros psicólogos han expuesto es que posiblemente esta persona le tiene que haber recordado a la única persona en la vida que él no mataría.
¿A la mamá?
No se sabe. A lo mejor él sí mataría a su madre, no sabemos. La madre permitía los abusos del padre. O sea, no es como que la madre está home free, o sea, no sabemos. Pero claro, si hay alguna persona en su vida que él no mataría, tal vez esa mujer le recordó a esa persona y por eso no pudo proceder con el acto sexual ni con el homicidio. Podría ser también.
Oh.
O sea, que es bien interesante ese dato, por eso lo quería como rescatar para esto, porque no podríamos
hablar. No, él no dormía, él la dejaba ahí despierta y la usaba y
sí, la amarraba, él usaba cordones, cables de teléfono, que de hecho de ahí se rescató una pisada de algo que era bien común, que eran unas tenis que él tenía, que usaba siempre. Dice, yo tenía los Walkman, sí. Y una pisada.
Yo también
tuve Walkman.
Yo también.
Los míos.
Con un CD de Madonna y de Marc Antonio Solís. Digo, con una cassette de Marc Antonio Solís y de Madonna.
Yo tenía cassette con velocidad, yo tenía muchos cassettes. Y después tenía muchos CDs.
El ruidito de Rewind, me acuerdo, ya se me grabó en la mente. Claro,
yo hacía con una lapicera y lo ponía así, hacia...
Con el dedito chiquito.
Ya, pero con el dedito se cansaba uno al rato. Sí.
Me gastaba pilas y lo rebobinaba.
Ya, tenemos el cassette de Big Boy. Yo creo que en Puerto Rico todo el mundo tenía ese cassette aunque no escuchara Big Boy.
Ice Baby, Vanilla Ice.
Sí, a radio de todavía tiene que hacer eso, es una reliquia, tienes que guardarlo. Pues él tenía unas tenis Avia, creo que es la marca, que yo creo que ya ni se venden, y esas tenis eran tan poco populares que nada más se habían vendido como 7 pares de ese modelo, una cosa bien ridícula. Y él era el único site de ese site de él El único size, o sea, que se le había vendido claro. a él, yo creo que él era size 11, un size bastante grande, que era un distintivo, y el único par en toda esa área se le había vendido a él. Pero el problema era encontrar el dueño de ese par de zapatos.
Claro.
Pero ya se había encontrado una huella fuera de una de las escenas, debajo de una ventana en la tierra. Se había encontrado en otra de las escenas pisando un radio despertador con la intención de sacar el cable. El radio despertador estaba tirado en el piso, lo pisó y para arrancar el cable, y ahí queda la marca del mismo zapato. Y lamentablemente, en una de las víctimas, él le pisoteó la cabeza tantas y tantas veces hasta aplastársela, y en el proceso le dejó la marca del zapato.
Ay,
Como la Cenicienta, pero ahora.
Exacto, es la versión de la Cenicienta que no nadie quería ver. Entonces, ¿qué pasa? Que pues los dos distintivos que la policía va a ir teniendo es, bueno, los tres distintivos son el arma calibre 22, la huella del zapato, y que la gente que va a ir sobreviviendo, que vamos a ver aquí ahora cuando lleguemos a los pocos que voy a ir nombrando de las víctimas, describen lo mismo, describen la misma persona, y vamos a ver pues que los dientes, es fácil de que pues alguien que sobreviva va a decir tenía los dientes de piraña, bien fácil.
Los dientes de Adam.
Ajá, pero bien malos esos chicles Adam, porque derechitos no están.
Es que los que no vieron la foto, sí.
Hay que ver esos dientes. Y pues nada, vamos a seguirlo acá. Déjame quitar la foto esta porque me va a dar pesadilla.
Que yo me voy a tener pesadilla. Yo voy a tratar de cerrar todas las ventanas bien. No, olvídate de eso. Después de lo de la que le pisó la cabeza hasta desbaratársela, eso tú te haces un mental picture horrible.
Sí, que por eso era tan difícil, porque algunas escenas era todo muy organizado, muy los amarres, y las otras era como una bestia salvaje que perdía el control. Y entonces, ¿qué pasa? Que el 28 de junio de 1984 acabó con la vida de su primera víctima acreditada. Después, al final, vamos a ver por qué digo su primera víctima acreditada. Una mujer de 79 años, de nombre Jenny Vinco. Era una noche particularmente calurosa, y entonces esta señora deja una ventana abierta para tratar de mitigar el calor tan brutal que había. No es como Estados Unidos en aquel tiempo, no era como ahora, que prácticamente todo el mundo tiene un aire acondicionado. En aquel claro. tiempo todavía era más, pues, no todo el mundo tiene un aire, prácticamente los aires eran un lujo y eran un monstruo de aparato. Anyway, era como una cosa más comercial. Él entra por la ventana y la apuñala mientras dormía, le cortó la garganta, y después donde mismo le cortó la garganta la apuñaló tantas veces que por poco la decapita. Esto es una señora de 79 años. O sea, es horrible, por eso digo. Y así empieza esto. Luego abusa de su cadáver.
La violó después de muerta.
La abusó después de muerta. Y en esa la primera, ¿verdad? Ves que hace esto, deja una huella dactilar. Pero de nuevo, no había un récord.
Claro.
Para comparar esta huella, porque la vez de la pareja en el hotel no lo acusaron, nunca lo llegaron a acusar formalmente. Entonces ya en su primera víctima se hubiese podido tener a quién buscar.
O sea, ¿cómo él hizo para las víctimas anteriores no tuviera huellas digitales? ¿Qué habrá hecho diferente, verdad? Es una pregunta como que, ¿qué habrá hecho? ¿Se habrá puesto guantes? ¿Qué hizo?
Sí, guantes. Guante.
Sí. El tipo se le veía que no era una buena persona.
No, para nada. Menos de un año después, lo hizo de nuevo el 17 de marzo de 1985, a las afueras de Los Ángeles. Le disparó en la cara a María Hernández mientras entraba a su apartamento. María tenía las manos en la cara y las llaves en la mano. O sea, María prácticamente estaba entrando al complejo de apartamentos, iba entrando para meter el carro, y él, que ya estaba velando en los arbustos, la atrapa, la agarra frente al sitio, justo cuando ella va, ¿verdad?, a entrar, que ella tiene las llaves en la mano, y ella hace esto, para los que no están escuchando, ella hace esta gestión protectora que todos hacemos de llevarse las manos al frente de la cara, y expandiéndola como de por favor no me dispare, pero ella tiene las llaves en la mano. Cuando Richard le dispara, le da el llavero que está en su mano. Y de nuevo, el calibre 22, un calibre pequeño.
Claro.
Pero la bala, al darle ahí, se rebota. Y el impacto lo único que hace es que tira a María al suelo, le lastima la mano. O sea, sí sufre, pero para nada, ¿verdad? Peor pudo haber sido lo que venía.
Claro, nada de muerte.
Ella, que logró verlo, cae al piso, se hace la muerta, él pasa sobre ella, la patea dos veces nada más para asegurarse, entra al apartamento donde la roommate de María había escuchado el tiro y se había escondido detrás del counter de la cocina. Entonces el Richard ve que las manos de ella salen del counter. Y entonces Richard lo que hace es que se para del otro lado del counter con la pistola, esperando lo inevitable, que era la cabeza de la roommate saliendo de entre medio donde están las manos, para ver qué está pasando, pensando que ya todo había pasado, para tratar de ayudar a María. Y cuando ella asoma la cabeza, lo que se encuentra es la pistola en la misma frente, y Richard lamentablemente le da un tiro con el arma en la misma frente, matándola al instante. Ahí Richard huye y María sobrevive, y es la primera vez que hay un retrato hablado que tenemos aquí de Richard.
Ah, bueno, nada que ver el retrato hablado.
Definitivamente para nada, parecía un hombre viejo ahí.
Sí.
Y los dientes al costado.
Sí, le hacen el hincapié de los dientes.
Vale, claro, los dientes.
Pero ven, cuando les digo que a veces los que dibujan idealizan la figura, porque esos dientes están muy derechos.
Sí, no, esos dientes están
muy derechos. El pelo se ve como gris y él tiene el pelo negro.
Sí, sí, sí. Bueno, también es que ellos tienen que dejarse llevar por lo que la víctima dice en ese momento. Si la víctima dice que con el sol o la noche que la vieron, que la luz le dio así, y describen que el pelo... Pero ella lo que dice es... Déjame quitar de nuevo aquí. Ella dice... Pasa esto con María. Bueno, no solamente eso. Pasa esto, él escapa. Esto fue, como dije, pasa la primera, apenas casi un año después pasa esto. Una hora después, atacó a Xianlin Yu, una mujer de Taiwán. La vio en la carretera, iba en su carro, él la vio. Él llegaron a una luz, semáforo, estacionó su carro, se bajó, fue por el lado de ella, la baja de su carro de una manera agresiva, la tira al suelo y le da dos tiros. La tira al suelo y lo único que le dice es perra, bitch, y le da dos
tiros. Se había quedado con las ganas de María.
¿Sí? Le dice Bitch, le da dos tiros, vuelve a su carro y sigue su camino. Esta pobre
mujer, lo de él era incontenible, él mataba y no tenía control, o sea, él quería seguir.
Literalmente.
Algo de que tengo que seguir matando.
Y entonces, sí, de noche exacto, bueno, se identificó María, que fue lo que vio, el shock, el pánico. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta mujer muere antes de poder llegar al hospital, lamentablemente. La mujer que simplemente iba manejando en su carro. Algo que se destaca entre la mayoría de las víctimas de Richard es que eran mayor de edad, mayormente, porque era más fácil dominar a los hombres para después tener acceso a las mujeres, bla, bla, bla. Y que eran mujeres de rasgos asiáticos.
Era como un crimen de odio, ¿verdad? Algo así.
No, bueno, sí, sí. Sí, era así. La respuesta a esto es prácticamente sí, pero no porque las odiaba per se, sino porque era lo que veía, lo que vio en las fotos. Eran mujeres de Vietnam, todas las abusadas en las fotos que el primo le mostró. Entonces, en su psiqui, él estaba viendo esas fotos hasta los 11 años alrededor, que es cuando el primo mata a su mujer, pero lo está viendo desde antes. Entonces, él ve a estas mujeres y este instinto que él ya tenía violento, que despertaba con cualquier persona, con estas mujeres aparentemente pues era pues, más
automático.
Ajá, como que perdiera el control. Y aparentemente la conexión en su cerebro con esas fotos y esos momentos de sentir placer viendo esas fotos.
De verdad que
es algo que se supone, ¿no? Él nunca lo dijo hablando con psicólogos o algo.
Cuando él habla de esto, no, él nunca lo especifica porque él no... Como digo, él nunca coopera.
Ah, sí, sí.
O sea, no es como muchos otros que cuando una vez están adentro cooperan y cuentan todo y entonces se pueden hacer estudios mucho más honestos con ellos.
Claro.
Por la información que ellos dan.
A lo mejor hasta para sacar beneficio también lo hacen, hablan para sacar beneficio.
Y es sí. Bastante soberbio, ¿no? Siempre que se lo interroga o algo.
Y eso continúa todo el tiempo.
Es que también el tipo era un cínico, ese tipo era un...
Sí, sí, sí. Entonces, nada, estamos con esta, lo que pasa con esta pobre mujer. ¿Qué pasa? María, que es la mujer que sobrevive porque el tiro da la llave, ella es la que da la primera descripción, que fue el dibujito ese que vimos, resalta que es alto, delgado, que se ve... raquítico, o sea que no es un delgado que se vea saludable tampoco, que es una persona,
imagino por la droga también,
con una gorra de ACDC blanco, que dice que es un blanco latino o tal vez blanco americano, de pelo largo rizado, con dientes horribles, asquerosos y podridos. O sea, de los dientes desde el principio. Ella dice, prácticamente el olor, o sea, es como es todo. Los dientes, es asqueroso. Es algo destacable porque era tan... O sea, ella, de lo poco que eso lo amo, y a todo el que se encontraba con él, como vamos a ir viendo, los dientes, prácticamente si él hubiese tenido una mejor higiene dental, tal vez no lo hubiesen atrapado tan fácil. Bueno, ni tan fácil, pero...
Yo, tener a una persona así encima de ti, abusando de ti, uy.
Exacto. Entonces, mediante entrevistas a amigos, compañeros escolares y familiares, se describió que Richard Ramírez nunca desarrolló higiene dental, que desde que se levantaba desayunaba dulces y refrescos y no se lavaba la boca. Siempre la apestaba y hasta le hacían bullying por eso. Le decían, o te lavas la boca o no hables. Literal.
Y él salió a matar.
Y él, exacto, dijo, ¿con qué no hablo? Pues ahora tengan.
Como me están bulleando, voy a matar. Porque pues ahora todo es una excusa el que te bulle. Sí. El que bullea puede matar y es una excusa.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasan esos homicidios. En el próximo pasa algo que le va a dar otro boost de confianza más brutal que el anterior. Y es que se mete en la casa de una pareja, mismo modo operandi, acaba con el esposo primero, va a acabar con la esposa, la ata, está verificando la casa para ver si, porque a ver, siempre además de, pues va a robar. La esposa logra zafarse, se tira debajo de la cama donde el esposo tenía la escopeta, agarra la escopeta, le apunta a Richard, le dispara. Clic.
Horror.
Clic.
No tenía bala.
El esposo, muy responsablemente, había guardado el arma ahí por si alguien entraba, pero descargada.
¡Ave María, qué bruto!
Así que Richard rápidamente le dio gracias a Satanás, literalmente, y procedió a acabar con ella. Así que, sí, literalmente tenía un sweet tooth toda la vida, de adulto, todavía seguía dulce, era como que un vicio con los dulces, los refrescos, y después la cocaína, pero sí. Su madre, bien, gracias. Su madre nunca estuvo muy en nada de esto.
Parece que no era una madre, era una madre ausente, gente. Era una madre ausente.
Ajá. Y entonces, pues sí, el esposo había guardado la escopeta ahí.
O sea, siempre se pregunta, ¿y dónde estaba la madre? ¿Y dónde estaba el padre? O sea,
bueno, el padre
estaba al principio repartiéndole pescosas a la madre, a los hermanos, a todo el mundo.
Bueno, cabe decir de que hay veces que los papás pueden educarte muy bien y el hijo cuando quiere salir perdonando la palabra hijo de puta, sale hijo de puta.
Es verdad.
O sea, esto no tiene nada que ver con los papás. O sea, cuando ya uno es adulto, te pueden creer de la mejor manera posible, pero cuando quieres salir malo, sale
ya
mal.
Aquí el tipo
pero siempre
ya el tipo
se nos echa la culpa a las mujeres de que nosotros descuidamos a los niñitos.
Es que es culpa de ustedes. Nosotros los hombres estamos para decirles que no pueden abortar.
Cierre la boca.
Que nosotros estamos.
Vamos a apagar la cámara, espérate, la voy a apagar. Me fui, adiós, bye.
No, recuerda, yo no soy un hombre blanco, así que yo no puedo decirles nada. Eso está reservado solamente para el hombre blanco americano. Así que yo estoy
algunos,
en la minoría también ahí.
No todos.
Escucha.
El hombre blanco americano republicano.
Mira, Sol bajó la cabeza y dijo, algunos, no todos. Ajá,
no todos. Yo tengo amigos, yo también tengo amigos demócratas, yo estoy hablando de los republicanos.
Okay. No, yo estoy bajando la cabeza, pero tengo que terminar un muñequito con desesperación, así que estoy
tejiendo
a dos manos.
Multitasking, muy bien, eso es bueno.
Sí, perdón. Ah, no, ahora los escucho bien.
Mira, entonces, ¿qué pasa? Aquí pasa lo de la escopeta y aquí él dice, ok, ahora sí que el diablo sea conmigo, yo estoy súper pompeado, soy el hijo favorito de Satanás. Y aquí desarrolla el método, empieza con lo de, me robo un carro, me voy en ese carro que robé, empiezo a ver casa, busco la casa más oscurita, donde vea que es más accesible.
La más confiada también.
Empieza porque la stalking, pap. Ok, aquí es que es. Y ya como después de las 11 de la noche, de 11 de la noche hasta 3, 4 de la mañana, pues depende de la casa y lo que él estuvo viendo que mejor le funcionaba, se metía ya sea por una ventana o por una puerta que todavía en los 80 en algunos sitios afuera de Los Ángeles la gente vivía en comunidades donde dejaban sus puertas abiertas. Entraba por una de esas puertas abiertas, atacaba primero al esposo, una vez había acabado con la vida del esposo, automáticamente ese ruido del balazo que iba a despertar obviamente a la esposa, él le brincaba encima a la esposa, la amarraba con, de nuevo, el primer cable, sábana, tela que encontraba. Después que la inmovilizaba, muchas veces antes de inclusive proceder al abuso contra ella, verificaba la casa para poder contar con ella, para que le dijera dónde estaba el dinero escondido, los diamantes, joyas, cosas así por el estilo. Y luego de esto, si habían hijos, a él le gustaba que los hijos observaran el abuso.
Ay, el tipo era un enfermo.
Es un asco, era un asco de persona en todo el sentido de la palabra. Entonces, después abusaba de la mujer y entonces la mataba. Mayormente de manera salvaje, con múltiples puñaladas, además del tiro, porque volvemos, usaba el arma, pero le gustaba esto de cuchillo, martillo, bate, o sea, usaba múltiples armas en los homicidios que dejaba luego ahí. Se llevaba siempre el revólver, el 22. Y en la casa había otro, un arma que la gente tenía, a veces usaba esa arma y la dejaba ahí.
¿En dónde estaba la...? Es que yo no sé qué hacían los policías para ese tiempo, las huellas digitales, algo. No,
siempre se buscaban huellas, pero de nuevo, se había encontrado una huella dactilar, después se encontró otra, pero tú dices, ¿contra qué comparo esto si no hay un récord? Es una persona que no tiene récord criminal. ¿Contra qué comparo? Claro. Ese es el problema. Pero,
siendo un hombre tan agresivo, ¿tú piensas que pues, el tipo tiene que haber tenido un tipo de... un tique, algo, un incidente?
A eso vamos.
Porque wow, es bien fuerte. Fuerte.
Cuando esto empieza a pasar, que todo esto empieza a salir a la luz pública, entonces las personas empiezan a comprar armas, a estar más protegidas, a ponerle sistemas de seguridad,
a las ventanas.
Empieza a haber más, ¿verdad? Más protección en cuanto a la ciudadanía, más miedo, más pánico también. Mucha más gente llamando a la policía. Yo vi algo, entonces pues eso también le da más trabajo a la policía.
Claro.
Ya me confiaban en los asesinos, me imagino.
Con lo que dice Janes también, no había la tecnología que hay hoy en día, que también lo hacía todo más difícil. Y entonces, ¿qué pasa? Esto está pasando y entre los vamos a ver que son muchísimos los que más de 20 crímenes, pero hay un detalle aquí que en los diferentes detectives de homicidio no estaban considerando, porque, y esto sale en el documental de Netflix que salió el año pasado de Night Stalker, que es muy bueno.
Yo lo vi.
Pues ahí se habla de esto y ellos lo dicen, los que estaban, que se entrevistan. Nosotros éramos detectives de homicidio y había otro fenómeno que estaba pasando que nosotros no conectamos hasta mucho más tarde. Y es que había un individuo que estaba entrando a las casas, estaba secuestrando niños de sus camas, en algunos casos los estaba abusando sexualmente, y después los estaba dejando, en algunos casos, hasta más de 100 millas o cientos de kilómetros, retirados de sus casas, y les decía, entra, como en el caso que exponen aquí, ahí en ese documental, entra a ese puesto de gasolina, esa estación de gasolina, y dile que llamen a la policía, que te vengan a recoger.
¡Qué asco de época!
¿Pero qué pasa?
¡Qué asco era de época! Mismo,
era él mismo.
Él secuestraba a los niños.
Él hacía eso también, pero los detectives de homicidio estaban investigando homicidios o sobrevivientes de atentado a homicidio. Entonces, estos otros detectives están investigando secuestros que no terminaban en homicidio. Eran secuestros de menores. Eran dos departamentos muy distintos. y eran los departamentos que trabajaban en lo mismo y no tenían comunicación entre ellos, mucho menos departamentos que trabajaban en algo totalmente distinto.
Claro.
Cuando estos niños, gracias a Dios, todos sobrevivían, decían, él era un tipo con dientes asquerosos, y eso también fue creciendo, aunque no pasó tanto como lo de los asesinatos, pues uno más uno son dos.
O sea, que él mataba a adultos, pero no mataba a los niños.
No, sí, también en escenas de crimen mató niñas, también. Pero esta particularidad de su carrera, por eso se dice, en la historia este es el primero y tal vez uno de los únicos asesinos donde no se puede poner en un expediente de asesino organizado,
claro,
o desorganizado, porque él brincaba, ¿no? Y se dice que tal vez es por los golpes en la cabeza, que es algo cerebral que hacía que no se pudiese establecer en un lado u otro, porque es bien raro, y por eso es que no se podía hacer un profile. En los 80 ya había un FBI, en los 80 ya se hacía profile.
Había que darle otro cantazo en la cabeza para que se corrigiera entonces.
¿Sabe? Por eso es que se hacía tan difícil en particular, y era tan fascinante, y se hizo tan triste para muchos investigadores de que él no se abriera y no hablara explícitamente. Porque claro, fue el único caso como él, no ha habido otro. ¿Qué es lo que lo hace tan particular? O sea, que podía brincar tanto de un lado a otro.
Bueno, hubieron un asesino un poco más fuerte, ¿verdad? Pero
sí, está desde Jane, que hacía muebles con las víctimas.
El que era payaso.
Sí, no, también. O sea, hay muchos que han hecho, pero es lo distinto, lo desorganizado, lo extravagante de todo lo que va alrededor de Richard es lo que lo hace tan difícil. Porque todos los demás, por inclusive tal vez peor, más gráfico, más lo que tú quieras, tenían como que una historia, como un modo operandi, o sea, tenían un ritmo.
Claro, Richard, no lo podés encasillar.
Ajá, los podías poner debajo de algo. No eran, o sea, no eran Richard, que de momento veía a una mujer y porque tenía rasgos orientales, se bajaba de su auto, le daba dos tiros y se volvía, porque eso exponía su operación como asesino en serie, que le gustaba hacer estas otras cosas.
Claro.
O sea, podrían ser
distintos asesinos, incluso, según para los investigadores. Exacto. Podrían surgir.
Nunca hubiesen puesto asesinos. Totalmente.
¿Qué pasa con el Zodíaco también? Que nunca lo encontraron. El Zodíaco nunca lo encontraron también, y ese fue otro caso también que...
Exacto. Exacto. Entonces dice aquí, Yané, los casos de los 80... No había esta tecnología, muy difícil, claro, como... Ajá. Ahora, por los casos de los 80, sí, muchos casos de esa época ahora se están hasta esclareciendo. Y dice Francisco, no tenía una rutina para nada, totalmente.
Ay, se levantaba hoy y decía, ay, tengo ganas de matar a alguien hoy.
Sí, no, hoy.
Tengo ganas de violar a alguien hoy, así.
Sí, esa misma mujer... del carro, él acababa de salir, no había pasado una hora desde que él había, según él, matado a dos mujeres, porque María él pensaba que estaba muerta. Así que imagínate, o sea, el tipo, claro, había pasado de momento un año y de momento pasa una hora. Saludos, gracias por conectarte, Héctor. Y hace eso, o sea, es bien, bien, bien random. Pero nada, ¿qué pasa? Aquí pasa algo súper, súper, ¿verdad? Ya había tanta exposición, ya se había hablado tanto de esto, todo el mundo estaba tan asustado, que se unen una serie de factores, y es que Richard se roba una Toyota, una guaguita Toyota, una furgoneta, como decía donde lo busqué, Toyota color anaranjado.
Ah, redisimulada.
Sí, bien, bien, bien disimulada. No podía ser negro, blanco.
Bien discreto,
Ah, bien discreto, esa es la palabra. Y entonces, Antes de esto, a él lo habían arrestado en tres ocasiones, pero alternas por tener marihuana. Era lo único que pues, lo habían inclusive una vez en un auto robado, de un mugshot. Y este mugshot, esto es lo que le iba a joder. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno. El tipo le pasa lo que le pasa porque tiene esta guagua Toyota, esta furgoneta Toyota color anaranjado, y está haciendo las rondas por un vecindario y hay un niño, un adolescente mexicano, de descendencia mexicana, estos barrios son mayormente mexicanos,
Latino.
latino, exacto, latino mexicano, y el niño está bregando con su bicicleta frente a su casa y ve que pasa la Toyota anaranjada una vez y al ratito pasa de nuevo. Exacto, ese fue su error y no lavarse la boca. Pasa de nuevo. Y entonces, de verdad, porque pasa la tercera vez y el conductor de la guagua, de la furgoneta, le sonríe al niño muy amablemente. Y el niño ve esta sonrisa. Pugutu. Y recuerda las noticias que han estado dando todos estos días, donde lo más que han hablado es, tiene dientes de cocodrilo. Y el nene dice, wow, esto está raro, es flaco, es esto, es lo otro, y tiene dientes de cocodrilo. Déjame apuntar la tablilla por si acaso, déjame apuntar el nombre.
Nene más inteligente.
Sí, más inteligente que la policía,
Sí, es un joven, es un teenager, tiene como 12 años, pero sí, porque yo no, a los 12 años no estaría pensando en eso, la verdad. Pero este adolescente recordó lo que, sí, tiene un parecido ahí, la verdad es que sí, parece, todos flotaremos. Y este adolescente apunta parte de la tablilla, ah, chévere. ¿Qué pasa? Esa noche que él ataca a esta pareja, la mujer sobrevive y muy valientemente, la verdad, se asoma por la ventana cuando siente que prenden un vehículo y logra ver que es una Toyota anaranjada, es un color puñetero.
Claro.
Y le dice a la policía eso, combinado con el niño, diciendo, el adolescente diciendo, yo vi esta, y esta es la tablilla, esta es el nombre de la placa. Y entonces a la misma vez se junta que el dueño, porque recordemos que es robada, el dueño aparece con el informe diciendo, me robaron mi Toyota feísima con velocidad, color anaranjada. Y entonces, pues, ok, la robaron. Si la robaron, lo más seguro, quien la robó es quien cometió el crimen y la tablilla, ok, pues ya sabemos que tenemos que encontrar a quien estaba, quien está en esa furgoneta. Eso pasa, pero no tan fácil. Encuentran la furgoneta y aquí pasa algo con lo que estaba hablando Janet de la tecnología, y es que exploran con una nueva técnica para levantar huevas dactilares, nueva en aquel momento, que prácticamente es como liberar unos químicos dentro del vehículo que iban a hacer que prácticamente una de las mismas primeras drogas que él se metía, que era la pega que se huelía, un tipo químico como la pega esa, el mismo compuesto prácticamente se va pegando, se va adheriendo a todo y hace la forma de las huellas, si las hay. Y así, porque él, aunque se había quitado los guantes por el calor que hacía, y aunque había limpiado todo, había quedado una huella en un espejo retrovisor que había ajustado. Y ahí queda la huella que comparan contra el récord y encuentran este arresto.
Caramba, por fin.
Richard Ricardo Ramírez Leiva, de la madre de los tomates, tenía más nombre que diente, como digo. Y
Caramba, por fin.
así es que salen todos los periódicos, la televisión, en todos lados sale la foto, la información de Ricardo Ramírez. Y todo el mundo se entera, menos Ricardo. Richard Ramírez, algunas fuentes dicen que él supuestamente estaba en Arizona, en Phoenix, Arizona, supuestamente decían al principio que era comprando cocaína donde su dealer, pero no, aparentemente lo que hacía era visitando a su hermano.
Ah.
Estaba de visita por allá. Sí,
ay, como... él tan lindo visitando a la familia.
Sí, ¿verdad? Qué lindo. Sí, se estaba regresando en autobús, estaba en el viaje de autobús, que era más largo que ahora. Y entonces, mientras todo eso estaba saliendo en todos lados, él estaba totalmente incomunicado. Y él no tenía ni puta idea de que era el hombre más buscado en todo California. Y cuando llega a la parada de California, llega en un fin de semana largo, donde no se trabajaba lunes, creo que era el fin de semana de Labor Day. Y estaba todo... esta comunidad, que era de nuevo latina, mayormente mexicana, celebrando su día de fiesta, su día libre, su holiday, con los famosos barbecues, bien chévere, o sea, había mucha gente en las calles. Él llega, se baja del autobús y automáticamente ve mucha policía en la parada de Greyhound que está buscando la gente que se va a subir a los autobuses que está saliendo de la ciudad, porque claro, dicen, debe estar tratando de salir de la ciudad. Y se paniquea, aunque no sabe qué puede ser con él, pero está raro. No. Salud.
Disculpen. No,
tranquila. Y entonces se mete en un negocio, en una tiendita que está frente a la estación, a comprar dulces, que era lo de él, y ron, prácticamente iba a comprar whisky y dulce, y ahí unas señoras, unas viejitas mexicanas que se pasaban viendo las noticias todo el día, lo reconocen.
Las viejitas chismosas que ven a la coma ahí.
Las viejitas chismosas que están ahí con las novelas de Univision todo el día. Y viendo Primer Impacto.
La hora en América.
Ah, de momento lo ven mientras él está esperando para pagar y empezaron a gritar: ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ese es el matador! ¡That's the killer! ¡That's the killer! ¡El matador! Y entonces, de nuevo, la cara de él está en todos lados, automáticamente todo el mundo empieza a reconocerlo. Y por alguna razón, como que él los había tenido en pánico por años, la gente empieza a irsele detrás a Richard. Él empieza a correr calle abajo, trata de robarse 3 autos en diferentes momentos mientras va corriendo, tratando de buscar carros que están cerrados, tratando de sacar gente de sus autos, pero cada vez más y más gente empieza a unirse a la persecución. Él empieza a brincar detrás de patios de casa donde gente está haciendo barbecue. Se reporta un padre y sus hijos que estaban en un barbecue en su patio y el padre le metió con las tenazas de virar las carnes y los hijos le empezaron a caer encima. Y él seguía corriendo y brincaba otra verja y allá venían los demás y seguían. Y la señora de acá le metió con lo que tenía en las manos. O sea, literalmente cogió una pela y agarró una pela brutal de los vecinos. Para muestra un botón, aquí hay una foto de Richard vestido de negro con su camisa de Jack Daniels cuando lo capturaron ese día. Le estaban dando, aquí hay una foto de la cara, los moretones. O sea, le dieron con tubos, le dieron con tablas. Supuestamente le fracturaron una costilla, entre otras molestias. La policía tuvo que llegar a quitárselo a la gente, y el gran satánico, que en las escenas de los crímenes empezó en algún momento después de lo de la escopeta no le dio, no disparó, Él empezó a poner pentagramas invertidos en las víctimas, en las paredes. Empezó a hacer torturar a las víctimas en ocasiones diciéndole jura en nombre de Satanás y cosas por el estilo. Ese día, tan pronto vio al policía, le brincó encima diciéndole gracias a Dios que llegaste, porque esta gente me va a matar, por favor, sálvame. O sea, no dijo gracias a Satanás ese día casualmente.
Se recordó de Dios.
Ajá, ese día se acordó de Dios.
Cuando le conviene.
Ajá, casualmente ese día, pues.
Él no era satanista.
Él era un pendejo de la vida.
Él usaba el satanismo porque daba miedo, pero no era satanista.
Totalmente. Como lo vemos en esta
pero foto. Sí, es como todo. Siempre tienen más reputación cada religión.
Sí.
La ponen en más, si la tratan de poner lo más feo posible.
Mira, en esta foto lo vemos con el pentagrama, y tú dirás en la mano, ¿verdad? Tiene la mano abierta, tiene el pentagrama en la mano. Tú dirás, wow, como Manson, que en su juicio se tatuó la suástica en la frente, y whatever, se fue una X primero, después lo convirtió en una suástica. Pero no, lamento decirles que esto es un dibujo con bolígrafo. Él no tenía ningún tipo de compromiso y la verdad es que no quería que en la cárcel lo vieran con esto porque pensaba que lo podían lastimar. O sea, esto era solamente un show para esto mismo, para la foto. Así que tremendo el individuo. Así terminó llegando a la cárcel. Fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 de abusos sexuales, entre los cuales 3 fueron a menores. 2 secuestros, que fueron los que dije, los que le pudieron probar de esos de te la recojo niña. En tu casa y te llevo a 100 millas y te dejo. 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones. Dado a que su modus operandi no era fácilmente identificable y él nunca colaboró con la policía dando datos de los crímenes, o sea, es imposible determinar cuántos más, porque no había un método, no hay una forma de determinar. Bueno, pues por cómo este crimen está expuesto, esto parece obra de él, porque todo podía ser obra de él o nada podía ser.
O nada podía ser.
Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras 4 días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez. Y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, la cual se supone que se llevaría a cabo en el corredor de la muerte en la cárcel de San Quintín. En 2019 fue encontrado culpable de el abuso y asesinato de una niña de 9 años. Este fue el primero que cometió realmente, por eso cuando dije al principio que aquel era el primero
adjudicado
es porque fue el primero por mucho tiempo hasta el 2009, que por la tecnología, los avances en la tecnología y el ADN, se pudo comprobar que el primero realmente fue el de una niña, no el de una mujer de 79 años. Ese fue el segundo realmente. El primero conocido, porque sabremos más adelante si más pruebas salgan y habrá empezado antes. Pero hasta el momento es ese de esa niña, el que se le conoce, que en el 2009 se pudo determinar. Y finalmente Ramírez murió de insuficiencia hepática en el Hospital General de Marín en Green Bay, California, en la mañana del 7 de junio de 2013, con 53 años de edad. En el momento de su muerte, Ramírez llevaba más de 23 años condenado a muerte y esperando su ejecución en el estado de California.
Tengo que decir algo. Este tipo era tan y tan... La gente es tan enferma igual que el tipo se volvió famoso y las mujeres le escribían y le mandaban fotos al tipo, o sea, asquerosito y todo, y las mujeres contigo sabiendo todas las muertes que él tuvo, lo volvieron famoso.
Él se casó estando en la cárcel.
Mira para allá.
Él se casó estando en la cárcel y la mujer, que era una escritora medianamente reconocida en aquel momento, se casó con él y supuestamente hizo un pacto con él que el día que a él lo metieran en la cámara de gases, ella se iba a suicidar. Pero poco tiempo después se dejaron, así que pues no cuenta. Así que pues, pero sí, totalmente muchísimas mujeres, como con muchos de estos asesinos en serie, siempre pasa y son personas enfermas, la verdad. Son personas enfermas que, yo no sé.
Pero se luqueó en la cárcel también.
No, en la
Se puso
cárcel, en
dientes,
la cárcel le
puso protector.
arreglaron los dientes totalmente.
En las entrevistas se lo ve como agradable a la vista, no te da miedo.
Sí, aquí lo tenemos ya en el 2007.
Sea, sabía usar su imagen
Mira,
cuando
aquí
quería
tengo,
dar
mira
miedo.
los dientes aquí, ¿eh? Mira los dientes. Ah.
Ahí está, arregladito, mira,
En la
arregladito.
cárcel le practicaron varias cirugías y le arreglaron la boca. Y entonces, pues sí, pero eso no quita que literalmente abusó sexualmente de niños, mujeres, gozaba de verlos sufrir, de pedir por sus vidas. O sea, es la persona más horrible del mundo.
Asqueroso.
Por más que, y si físicamente se atrae y decide escribirle una carta, a sabiendas de lo que es esta persona por dentro, mereces que te parte un rayo. Mínimo.
Te salió del corazón.
Sí,
Bueno,
mano.
sé lo que estés buscando, una relación tóxica, muy tóxica.
Por eso, imagínense, los dos merecen que los parte un rayo. Es mucho aire que alguien más puede respirar.
Te puedes sorprender que muchas mujeres así.
Sí, no, por eso, y todas merecen que las parte un rayo. Porque es que ese tipo de personas, si este tipo de personas salen, los recogen.
O sea,
Dice,
más.
usando el dinero del contribuyente, totalmente, sí, no. Y Richard se salvó, al final no murió ejecutado por el Estado. O sea, murió de cáncer. Pero si venimos a ver, murió bajo sus propios medios. O sea, no murió ejecutado.
Se salió con la suya. Vamos a
Sí,
decirlo así, se salió con la suya.
hizo 20 y pico, 23 años de cárcel. O sea, ni siquiera hizo los 25 que es el mínimo por asesinar a una persona.
Eso es de los que se muere y va el sacerdote y le dice, no, Dios te perdonó por todo lo que hiciste.
Sí, sabe, lo más seguro, y se va con su conciencia tranquila.
Muere tranquilo, que Dios te perdonó.
Exacto.
Oye.
Era hepático, cáncer hepático, una insuficiencia hepática en el hospital de Nueva York, sí, eso fue. Y más que nada lo exacerbó los años de usar drogas y alcohol, que lo llevaron a que cuando se desarrollara el cáncer, pues ya, anyway, fue un cáncer muy agresivo. Y esa es la historia de Richard Ramírez. Cabe destacar, obviamente, como habíamos mencionado, que mucho de ese tiempo que estuvo operando alrededor de Los Ángeles, se quedaba en el Hotel Cecil,
Sí,
donde
el
muchas de
de
estas
sol, el de
ocasiones,
sol.
exacto, el de Sol, donde muchas de estas ocasiones, cuando llegaba salpicado de sangre, llegaba por la parte de atrás del hotel, se quitaba la ropa ensangrentada y entraba totalmente desnudo al lobby del hotel, pasaba por el lobby, entraba en el ascensor o la escalera y subía a su cuarto donde entonces se bañaba. Esto
Y bueno,
era...
llamar la atención eso, sí. Voy a
En
enfermar.
el Hotel Cecil era algo tan normal, que no.
¿Tú te
Era...
imaginas tú haciendo el check-in y que entra alguien snu por ahí?
El Nui con gotitas de sangre por toda la cara, donde quiera que no tenía ropa, tiene sangre.
Sí, oh. En el elevador. Y el que va a subir. No, gracias. No, yo espero
el próximo. Sí.
No. Por la escalera.
Sí. Con no, cuatro maletas. No, yo me voy por la escalera. Gracias. Así que.
Me pongo a fitness re rápido ahí.
Así que pues esta fue la historia de Richard. Es una historia, es mucho más extensa porque como vimos más de 20 víctimas y no las
las que se contaron.
Ah, exacto, y aquí pues contamos algunas porque son demasiadas. El documental que está en Netflix abarca mucho más porque es una serie limitada, por lo tanto son como 10 horas, así que tienen mucho más espacio para desarrollar y las diferentes experiencias de los sobrevivientes, los diferentes involucrados en tratar de atrapar a este individuo.
Es igual de asquerosa, gente. Es igual de asquerosa.
Sí, totalmente. Mucho más porque tienen fotos, mucho más gráfico. Pero pues aquí tienen un resumen de todo eso y un poco más de lo que recogí de por ahí. Sí,
excelente resumen.
Muchas gracias.
Muy completa.
Así que pues nada, con eso los dejamos, no sin antes decirles que le den like, si les gustó, que se suscriban, que lo compartan, que recuerden que eso nos ayuda un montón con el algoritmo de YouTube, así que siempre recuerden eso. Y Sol, ¿dónde te pueden conseguir a ti?
Sol Alcaucil en Instagram.
Muy bien, ¿y a Nina?
En Nina2131.
Muy bien, y a mí, como siempre, JOLOWX en Facebook y en Instagram. Y recuerden que también Canal Colectivo 1 en Facebook y en Instagram. Ahí se enteran de todas las cosas que pasan en el canal. Como les dije, suscribirse, darle like, compartir. Y pues nada, recuerden que a mí me ven el lunes a las 9 por Expediente Mortal en el canal del mismo nombre. Los martes por 360 Live en la
Joda. No, espérate, te confundiste, dijiste los lunes en Expediente Mortal.
Ah, ok, los lunes en El Resaltador de la Realidad. Muchas gracias. Por el canal del Resaltador de la Realidad. Muchas gracias. Los martes en la Joda en la Noche por 360 Live. Los jueves en El Resaltador de la Realidad, por el canal del Resaltador de la Realidad, en El Resaltador Geek. Los viernes estamos aquí en Colectivo 1. Para Ni Pura Idea a las 9 y después por podcast. Y después estamos entonces ahora sí los sábados a las 9 por aquí en Expediente Mortal a las 9 y después donde quiera que escuchen podcast. Y pues ahora sí, algo más que decir, se nos quedó algo, que es la que hay.
Todo muy bien.
Este señor daba miedo nomás.
Sí, no, este tipo de verdad que.
No, hoy duermo con las ventanas bien cerradas, puerta con seguro. Mami, ahora no sé si te voy a visitar por la noche porque me dio miedito.
me está cuidando ahí, Nina, de que no meta las patas, muchas gracias. Bueno, pues entonces sí, gracias a todos los que siempre se conectan, a los que nos ven después durante la semana, nos escuchan en podcast, gracias por todo como siempre y nos vemos entonces la semana que viene con otro Expediente Mortal. Bye.